noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muchísimas gracias por la sintonía. Acá desde los estudios de Radio Martí, como siempre estamos, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo como siempre y gracias por la sintonía. Nuestra primera nota de hoy acá en la tertulia. La organización Human Rights Watch investigó las violaciones de derechos humanos cometidas durante la oleada represiva desatada en Cuba entre el 29 y el 30 de junio del presente año. Y el cantautor cubano de Semer Bueno dijo que con la apertura de las nuevas tiendas en dólares, los dirigentes comunistas no están pensando en el pueblo.
Bueno, eso lo dijo de Semer Bueno, incluso lo puso, lo publicó en sus redes sociales.
Y tenemos sus declaraciones
tenemos
acá más
parte,
adelante, ¿no?
Exacto, parte de sus declaraciones las van a escuchar ustedes también. Esto lo vamos a analizar hoy con dos tertulianos desde La Habana, dos periodistas independientes de reconocido nombre. Así los presento porque es la verdad. Jorge Olivera, desde La Habana, Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, y con ellos a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Jorge, saludos, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para ustedes y para todos los radioyentes y a mi colega aquí en La Habana, Reinaldo Escobar.
Sí, señor, a quien saludamos y por supuesto con el reconocido nombre que tienen tanto Jorge Olivera como Reinaldo Escobar. Reinaldo, saludos.
Bueno, gracias por compartir hoy con el poeta, porque a mí realmente cuando yo voy a presentar a Olivera y voy a hablar de él, nunca digo el periodista ni el activista, digo no, el poeta Olivera, y todo el mundo sabe quién es.
Así mismo es.
¿Y el jefe de redacción?
Y el jefe de redacción de 14 y medio también.
¿Se le olvidó usted mencionar eso?
También todo.
Ese ya lo dije.
Bueno. Vamos a la primera nota de hoy. La organización Human Rights Watch ha investigado las violaciones de derechos humanos cometidas durante la oleada represiva desatada en Cuba. Esto fue entre el 29 y el 30 de junio contra personas que organizaban una protesta pacífica contra la violencia policial. En un comunicado publicado esta semana, la organización asegura que entrevistó a 15 personas en Cuba por teléfono, incluidas víctimas de abuso y acoso, periodistas, defensores locales de derechos humanos, sobre estos hechos. Además, asegura que revisó y corroboró videos publicados en las redes sociales, publicaciones de grupos locales de derechos humanos e informes de los medios acerca de los actos represivos para impedir que los cubanos se manifestaran el 30 de junio por la muerte a manos de un policía de Hansel Ernesto Hernández Galeano, de 27 años, en La Habana. José Miguel Vivanco, que es el director para las Américas de Human Rights Watch, dijo que la detención arbitraria de personas para evitar que se manifiesten pacíficamente muestra lo que el gobierno cubano está dispuesto a hacer para evitar que se escuchen voces críticas. Y recordemos que durante la jornada de represión del 30 de junio ocurrieron al menos 78 detenciones arbitrarias, 146 activistas fueron sitiados en sus casas bajo vigilancia policial, de acuerdo al informe que emitió el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid.
Solamente recordarle a los oyentes, muchos me imagino que lo recuerdan, claro está, este fue este joven en Guanabacoa, allá por atrás del cementerio de los judíos, por allá abajo. Los guanabacoenses saben muy bien dónde está La Lima, reparto La Lima, la barriada La Lima, que este joven tuvo una discusión con el policía, trató de escaparse al policía, de acuerdo a la versión de la policía, y el policía le disparó por la espalda, un tiro que le entra por la espalda. Y yo creo que en cualquier protocolo del mundo, a una persona que huye no se le dispara, y mucho menos un policía lo debe hacer, porque debe estar entrenado para no hacerlo. Esto provocó protestas y esta es la investigación y la denuncia que está haciendo Human Rights Watch.
Y yo creo, comenzamos por Jorge Olivera, yo creo muy bien que se investigue y también se denuncie por parte de esta organización lo que sucede dentro de Cuba, Jorge.
Sí, efectivamente, siempre es bueno, y yo creo es un hecho bien comprobado que esta es una de las organizaciones que en la vanguardia de las denuncias, no solamente lo que ocurre en Cuba, sino alrededor del mundo. Pero está bien, es un hecho que como esta, como Human Rights Watch, otras lo vienen haciendo, como Amnistía Internacional y otras de prestigio. de gran prestigio. Pero el asunto es que está bien la denuncia, el señalamiento y mantenerla en el foco de la opinión pública internacional, toda esta problemática. Pero el asunto es que no hay consecuencia, no hay efectos. Si yo pienso ahora en estos momentos en la posible elección, o sea, el de Cuba al Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, uh-huh. y por parte de la tibieza de la mayoría de las democracias, las democracias europeas, por ejemplo, y otros gobiernos, que mantienen una actitud bastante fría frente a esta represión que ha ido acrecentándose, sobre todo antes se podía, pues, un ejemplo, era permisible realizar alguna reunión, ahora eso es imposible. Han aumentado notablemente las detenciones, los encarcelamientos, el número de presos políticos va creciendo también, las multas, los decretos estos violadores flagrantes de las libertades fundamentales, como es el 349, la ley 370, en fin. Y lo que está, si la denuncia está bien, sería bueno, y eso yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo, al menos nosotros que estamos acá adentro defendiendo, tratando de que en Cuba se cumplan estos derechos y todos los cubanos tengan acceso a ellos, pues que haya respuestas formales, respuestas concretas a esta grave situación.
Claro, de todas maneras, ya tú hablaste de Human Rights Watch, hablaste que no había consecuencias, hablaste que incluso Cuba pudiera ser electa ahora a la Comisión o al Consejo de Derechos Humanos, y yo voy un paso más allá. Aquí, dentro de Cuba, al interior de Cuba, continúa la impunidad. Porque que nos hayamos enterado, y ustedes dos son periodistas, y no creo que tampoco se hayan enterado, quiere decir que quizás no ha sucedido, y si ha sucedido, nadie se ha enterado. No ha habido una investigación sobre la muerte de Hansel Ernesto Hernández Galeano. No ha existido. La familia protestó, mucha gente protestaron, la gente se solidarizó a través de varias provincias, muchos activistas se solidarizaron, hicieron actos de protesta por esta muerte, pero creo que la policía, en esa breve nota que salió en la prensa cubana diciendo lo que yo dije, por eso yo dije que fue pues una opinión de la policía, o por lo menos una observación de la policía, una nota, una información de la policía. Más allá de esa nota del Ministerio del Interior, no ha existido una investigación. Y a este hombre que le dispararon por la espalda y está muerto, pues ha quedado en la impunidad, pues no ha habido una sanción, no ha habido una investigación. No se conoce si este policía fue sancionado, si se llevará a juicio, si la fiscalía lo ha acusado de asesinato en algún grado. En otras palabras, la impunidad de este crimen o de esta muerte está ahí aún latente porque no ha habido una investigación ni oficial ni independiente.
Como casi siempre sucede, ¿no? Esto es ya pues muy muy común. Reinaldo.
Sí, cuando el periódico Tribuna realizó una entrevista a los familiares de la persona fallecida, del joven fallecido, tanto la mamá como la madrastra hicieron alusión a el proceso, que tenían confianza en que el proceso que se estaba llevando a cabo hiciera justicia, ¿no? Fue lo único que lograron arrancarle a estas personas en esta entrevista, en la que querían de alguna manera ganarle, decir que sí, que estuvo bien matado el familiar, ¿no? Pero bueno, se refirieron a un proceso, ¿no? Y de ese proceso las únicas personas que han hablado son ellas. Y ese proceso tiene que ser el proceso judicial para determinar que la muerte fue o no fue, digamos, cometida con exceso o sin exceso. Eso está por ver. Ahora, en relación a la nota que nos corresponde, ya esto, discúlpeme decirlo así, esto ya es una noticia vieja, ¿no? Y digo vieja porque aquí todos los días se cometen represiones contra las personas que quieren manifestarse pacíficamente. Ya después de ese asunto de la convocatoria que se hizo frente al Cine Yara para protestar por la muerte de este joven en Guanabacoa, ya después de eso hubo otra manifestación frustrada también cuando un grupo de personas de la comunidad LGBTI, etcétera, dijeron que querían verse justamente cerca del Cine Yara también, frente a las oficinas del Instituto Cubano de Radio y Televisión, que es en la misma esquina de LI23, donde está el Cine Yara, para protestar por algunas alusiones homofóbicas que había hecho una funcionaria de esta entidad, que fueron dadas a conocer o filtradas de manera bastante conocida. Y allí también hubo represión, allí también hubo periodistas independientes que detuvieron en la puerta de su casa un policía que no lo dejó salir de la casa ese día. Uh-huh. Hubo detenciones a la gente que iba a ir al lugar, hubo detenciones en el lugar también. Y es muy común, si cualquier cubano, así sea defensor de las palomas mensajeras, o sea defensor de que mejor crezcan los árboles libres y que no los poden, lo que sea, cualquier persona que trate de convocar con fecha, hora y lugar para una demostración pública contra o para protestar contra una medida gubernamental, esa manifestación será reprimida, esa manifestación será serán citados a la policía y visitados las personas que estaban organizando, y no ocurrirá. Aquí la única manifestación que se dio en este país que tuvo un éxito relativo fue la manifestación de el famoso maleconazo en el año 94, cuando la gente, sin que nadie lo organizara, se lanzaron a la calle a protestar, y todo el mundo sabe lo que pasó ese día. En cuanto haya la más mínima organización previa, y la historia es muy larga, podemos hablar de Concilio Cubano, que era una organización que se estaba realizando con mucho cuidado, y cogieron preso a la gente 2 días antes, no se pudo hacer. Es decir, cada vez que hay esto, y está bien, yo estoy de acuerdo que esta Human Rights proteste y haga declaraciones sobre una manifestación en particular, pero creo que debe ser algo mucho más amplio, mucho más complejo, que es que sencillamente los ciudadanos cubanos no tenemos el derecho, o aunque las leyes lo den de alguna manera, no podemos ejercer realmente el derecho de reunirnos en un lugar para protestar contra una medida que hace, no ya el gobierno, que es una institución gubernamental, porque en definitiva el Ministerio del Interior no es el gobierno, es una institución del gobierno, el policía no es la revolución, un policía es un representante de la ley, un representante de la autoridad, ni siquiera es una manifestación contra el Partido Comunista o contra el sistema. Es decir, ni siquiera llega a esos niveles la temperatura de la protesta. Y aún así lo protestan como si fueran a ir a lanzar a la gente por las ventanas del Comité Central.
December Bueno está decepcionado por las decisiones que han tomado los gobernantes de Cuba en las últimas semanas, lo que demuestra un divorcio total entre el gobierno y el pueblo. Así lo recoge una nota de Cubanet. Así lo hizo saber December Bueno, el músico, este cantautor cubano, en una transmisión en vivo a través de su cuenta de la red social Facebook, en la que aseguró además que los cubanos merecen más de lo que reciben, y que con la apertura de las nuevas tiendas en moneda libremente convertible, los dirigentes comunistas no están pensando en el pueblo. Lo escuchamos. Vamos, porque dijo mucho más. Sí, sí.
Y no podemos seguir siendo un pueblo al que el que no se siente desde hace mucho tiempo para nada conforme con los salarios y con muchísimas cosas más, mi gente. Yo creo que hay que tener mucha más vergüenza con el pueblo, mucho más amor al pueblo. Y yo creo que nadie le preguntó al pueblo, a ninguno de nosotros nadie nos preguntó si queríamos tener tiendas en dólares ahora. ¿Entiendes? Yo creo que se nota un gran divorcio entre el gobierno de Cuba y el pueblo de Cuba con absoluta honestidad, porque ¿cómo podemos seguir aceptando cosas que nadie nos pregunta, ¿no? Y ya como que se dan como bien hechas. Yo creo que no, como que yo creo que es un grave error que se continúa cometiendo, el de no contar con el pueblo de Cuba. Señores, está bueno ya, nosotros no podemos seguir así. No podemos seguir así. No. Con toda honestidad y con mucho amor, no creo que le esté faltando el respeto a nadie, decirle a las personas que necesitamos más cariño para nuestro pueblo, más amor para nuestro pueblo, que nuestro pueblo pueda sentirse alegre. No, yo esa alegría no la veo, por favor. Además de eso, sí, nosotros somos un pueblo alegre, porque somos alegres ante cualquier circunstancia, lo hemos demostrado. Estamos siendo alegres justo en... La gente no ha parado nunca de reírse, pero no significa de que estemos bien, de que estemos contentos verdaderamente. No lo estamos. Yo cuando estoy en Cuba paso tantas situaciones y tantas dificultades que verdaderamente me quita esa alegría de poder, no dejo de disfrutar con mi familia, nosotros no dejamos de sentirnos felices cuando nos vemos, porque estamos por encima de las dificultades. Es verdad que estamos por encima de las dificultades, pero ¿hasta cuándo queremos estar por encima de las dificultades, pero de felicidad? El pueblo de Cuba merece ser feliz, como dice mi canción, ser feliz.
Y aseguró algo que también es importante, aunque no lo recogimos acá en la declaración grabada. Aseguró que el gobierno de Cuba tiene que abrir las puertas para dialogar con los intelectuales y con el pueblo. No es suficiente que digan que uno o varios CDR le dieron el visto bueno a las tiendas.
Sí, señor. Deseme el bueno fue el que dijo eso. Contigo, Jorge Olivera.
Sí. Deseme el bueno realmente me ha sorprendido con estas declaraciones. Él se había mantenido muy cauto a la hora de emitir algún criterio que se inmiscuyera, o sea, que de alguna manera expresara la situación actual en el plano social y también político, porque la política a mí me resulta un poco cómico, ¿no? Que muchas personas dicen, no, yo no me meto en política, pero sí. Es que todo es política, y más en Cuba, más en todo Cuba, más en el escenario este cubano. Y realmente...
Jorge, te hemos perdido. Bueno. Vamos a pasar, mientras tanto, a ver si tenemos la comunicación. Se ha caído la llamada. Vamos a pasar contigo, Reinaldo Escobar, con tu comentario.
Bueno, por suerte no perdimos a Jorge, solo la comunicación.
La comunicación, Jorge, ¿no? Claro.
bueno, mira, December dice que él está decepcionado. Lo cierto es que hay mucha gente decepcionada con December Bueno. Y yo creo que él se ha dado cuenta de que con él, que él ha causado decepción. Y está tratando de... A mí no me gusta decirlo de esta manera, pero es la única manera que se me ocurre. Creo que se está tratando de limpiar de todas las cosas que él ha dicho que han decepcionado a las personas en Cuba. Está claro que nosotros somos un pueblo risueño. Hay una... No sé si será broma o si será algo real. Hay quien dice que en el diario de Cristóbal Colón escribió como una glosa marginal que al llegar a Cuba dijo, ¿y estos indios de qué se ríen, no? Porque... todo el mundo se ríe, y la risa es algo natural que está quizás impregnado por las hierbas, por las rocas de esta isla, ¿no? Que tiene algún componente que hace que la gente se ríe de cualquier cosa, ¿no? Sobre todo nos reímos de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo no nos vamos a reír del gobierno? Y pienso que cuando él dice que no se ha contado con el pueblo, esto es una noticia bastante vieja. A mí me causa realmente cierta desazón cuando yo veo que alguien descubre que no se está contando con el pueblo. La primera, por no decir la primera, pero quizás la más notoria vez que no se contó con el pueblo, fue cuando un 16 de abril del año 1961, en una tribuna donde Fidel Castro estaba rodeado de sus seguidores armados, que no del pueblo, proclamó, no consultó, la instauración en Cuba del sistema socialista. De una manera festinada, sin que hubiera una reunión previa de un parlamento, ni siquiera de una organización política, de un partido. Ese día a él se le ocurrió que era el momento de decir que esto era una revolución socialista y lo proclamó de esa manera. Luego, aquello se celebra todos los años como la proclamación del socialismo en Cuba. Pero realmente eso no tendría que haber sido proclamado desde una tribuna donde un hombre le estaba hablando a sus seguidores armados, y hay fotos de todos los milicianos con sus metralletas alzadas, por eso lo digo, frente a sus seguidores armados, que no frente al pueblo, ¿no? Y si desde entonces acá no ha habido una sola decisión que haya sido realmente consultada. Todos los referendos que se han hecho, los referendos de la primera constitución del 76, el referendo de la posterior constitución, estuvieron, como se sabe, permeados de irregularidades. No hubo oportunidad de hacer una campaña para votar diferente. No hubo una sola voz que pudiera argumentar frente a la opción que proponía el gobierno. Y así ha sido en todos estos años, en seis décadas. Venir ahora a sorprenderse de que el gobierno no contó con el pueblo para abrir estas tiendas, está bien, yo no creo que esté mal que se diga, pero realmente para decir eso hay que reconocer que esto no es primera vez que pasa y parece que no va a ser la última tampoco.
Claro, de todas maneras también no es primera vez que alguien se da cuenta de que no se hace algo dentro de Cuba. Siempre, en todo momento, hay personas que se van dando cuenta, algunos más tarde, otros más temprano, pero lo cierto es que hay un viejo dicho que dice es mejor tarde que nunca, ¿no? Así que
estoy de acuerdo con eso, estoy totalmente de acuerdo con eso, y no soy la persona que va a callarle la boca diciendo, claro, bueno, porque no lo dijo cuando tenía que decirlo. Está bien que lo diga ahora, como si mañana aparece Silvio Rodríguez a decir que está en contra de algo, ¿no? Y digo Silvio Rodríguez porque él es el juglar de la revolución, ¿no?
Así es.
Cualquiera que diga algo, está bien que lo diga. Nunca es tarde para rectificar.
Sí, señor. Sí, la dicha es buena. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. También a Jorge Olivera, a quien perdimos su llamada. No lo perdimos a él. A los dos, muchísimas gracias por la participación.
Ya regresamos. Mantenga la sintonía.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Estás escuchando las noticias como son.
Bien, saludamos como de costumbre acá en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la mesa redonda de la televisión cubana, plataforma usada por el gobierno para informar la política de Estado, anunció en las últimas horas a través de la ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaños, que como parte de la nueva política económica que implementa el gobierno, se disminuirá la participación relativa del Estado en el financiamiento de la seguridad social.
Por otro lado, se dieron detalles también sobre el sistema tributario, que supuestamente tratará de forma igual, así se dijo, a las diferentes formas de propiedad. Sin embargo, las empresas estatales, según lo anunciado, las empresas estatales y sociedades mercantiles cubanas productoras de bienes y prestadoras de servicio con destino a las exportaciones, incluyendo la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, pues bien, todas estas empresas tendrían una bonificación de entre el 10 y el 40% en el impuesto sobre utilidades. O sea, tendrían una rebaja de los impuestos, vamos a decirlo así. La bonificación está muy bonito, es una rebaja de los impuestos. Mientras que los trabajadores por cuenta propia solamente podrán alcanzar entre un 5 y un 15%.
Sobre estos temas se comenta en este programa Las Noticias Como Son el reconocido economista cubano radicado en Colombia, Mauricio de Miranda Parrondo.
En general, las medidas anunciadas por la ministra de Finanzas a mí me parecen adecuadas en su espíritu, es decir, hay sistematicidad en su planteamiento, hay objetivos claros que son lograr la sostenibilidad fiscal, generando además una serie de incentivos para el desarrollo de producciones de líneas exportables. Sin embargo, a pesar de la pretendida igualdad en el tratamiento tributario para los actores económicos de diferentes formas de propiedad, como se observa en los porcentajes de beneficios tributarios sobre las utilidades, no se le da el mismo tratamiento a las diferentes formas de propiedad y evidentemente el peor tratamiento se le otorga a los trabajadores por cuenta propia y el mejor tratamiento a las empresas estatales. Entonces, la verdad es que yo no entiendo cómo puede fundamentar la ministra que hay un tratamiento tributario igual cuando en definitiva los beneficios tributarios son claramente diferentes. Y la otra cosa es el nivel de discrecionalidad que tienen esos beneficios tributarios, porque se dan rangos y los rangos son muy grandes. Cuando se habla de un beneficio tributario que oscila entre el 10 y el 40%, ahí hay un mundo de diferencia. Y por supuesto no es lo mismo recibir un beneficio tributario del 10% que del 40%. Entonces, esos serían los elementos que yo pensaría que son centrales en los anuncios de la política financiera, ¿no? Del Ministerio de Finanzas. Y el otro elemento interesante es el planteamiento de los llamados bonos soberanos, es decir, la emisión de deuda pública por parte del Estado, que al menos desde 1959 eso no se había usado nunca en Cuba, y que ciertamente es una forma de financiación de los estados en situaciones que suelen ser extraordinarias, porque otros estados los han usado en guerras o en situaciones muy complicadas o para financiar proyectos de infraestructura, proyectos de desarrollo. El problema está claramente en la credibilidad del Estado como pagador de deudas. Y esto es algo que habrá que ver cómo funciona y cómo el público lo recibe. Cuando digo el público, es lo que se pretende hoy en día. Se habla primero de las empresas y luego de las personas naturales. A ver, el tema de la disminución de la participación del Estado en la financiación de la seguridad social es algo que podría tener como referente la realidad de muchos países, en la cual el Estado participa junto con la empresa y junto con el propio trabajador en la financiación de la seguridad social, es decir, en el fondo de pensiones y además en la cotización de la salud pública. Eso ocurre de esa manera en cualquier lugar del mundo, o en muchos países del mundo, para ser más preciso. ¿Qué pasó? Que en Cuba eso se enmascaró en los años 60, cuando se eliminaron los salarios brutos y quedaron solamente los salarios netos, porque la diferencia entre el salario bruto y el salario neto que había en aquellos tiempos era justamente la contribución del trabajador a la seguridad social. Bueno, se ha creado una ficción en el sentido de que pareciera que el trabajador no está cotizando y efectivamente no lo hace de manera directa. Pero evidentemente, para que se haga a través del presupuesto del Estado, eso tiene que ser el resultado del trabajo de toda la sociedad, porque nada es gratis en este mundo. Es decir, la gente puede no pagarlo, pueden convertirse en bienes públicos, pero el disfrute de cualquier cosa, así no se pague por ella, es el resultado del trabajo productivo de la sociedad. Entonces yo pensaría que por ahí es por donde viene el asunto, es decir, que se crearían mecanismos para que la seguridad social fuera financiada desde el presupuesto por una parte, desde la empresa por otra, y desde los propios trabajadores a partir de una cotización procedente de su salario. Lo que pasa es que para que esto ocurra, evidentemente tienen que subir los salarios, tienen que mejorar el ingreso de la gente, porque si la gente no tiene con qué, es decir, no tiene suficientes ingresos para asegurar sus necesidades más elementales, difícilmente podrá reducirlos para, además de eso, cotizar a la seguridad social.
Bueno, pues escucharon ustedes a Mauricio de Miranda Parrondo, este economista cubano, está radicado en Cali, Colombia, y por supuesto, un hombre que sigue la economía de Cuba paso a paso. Es un hombre que ve incluso la televisión cubana, como lo demostró en esta ocasión.
Las noticias como son.
Y vamos a hablar de Venezuela, ¿verdad?
Sí, señor.
Nuestro próximo tema. Dicen algunos analistas que la pandemia del coronavirus ha ayudado un poco a Nicolás Maduro a afianzarse en el poder, y todo en medio de unas posibles elecciones que el gobierno de Estados Unidos ya calificó de manipuladas.
Asimismo es, Venezuela tiene muchos temas por donde comenzar y por donde terminar y realmente y que tratar. Para eso hemos invitado en este segmento de las noticias como son a Kennedy Bolívar, como todos los conocen, pues un activista opositor venezolano. Así de simplemente lo vamos a titular para hablar sobre Venezuela. Kennedy, saludos, bienvenido.
Saludos, hermano, gracias por la invitación, como siempre.
Muy bien, lo recogemos, Kennedy, de la agencia Prensa Asociada. Dice, entre otras cosas, que la oposición pues esperaba ganar impulso en el 2020 después de varios intentos fallidos de derrocar a Maduro, hasta que llegó el coronavirus. Analistas dicen que la pandemia contribuyó a diluir el apoyo a los detractores de Maduro. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, bueno, yo creo que acá está más que claro que poco a poco el régimen dentro de lo que es Venezuela y sobre todo lo que es el método represivo como sistema ha, de alguna manera, ha ganado mucho terreno. Pues, y bueno, por supuesto que la pandemia ha sido el pretexto más codiciado por ellos, ya que eso les ha permitido también evaluar escenarios políticos y escenarios de todo tipo. Pero y eso en virtud de eso también ha ido hacia un debilitamiento de la oposición. Recordemos que la oposición lamentablemente no termina un escándalo y comienza otro. Creo que esa forma como se ha manejado el tema de la pandemia también desde el punto de la oposición como denuncia de lo que está sucediendo ha sido muy muy tímida. Y bueno, evidentemente quien sigue sufriendo y padeciendo es el pueblo venezolano, que no solamente ya el tema de la calamidad que vive con el tema de la medicina, la salud, la seguridad, se le suma ahora un tema de salud pública como una pandemia que es realmente peligrosa y que ya sabemos que las cifras se han ocultado, evidentemente, pero que Venezuela ha sufrido pues y lamentablemente han muerto muchas personas producto de esta pandemia.
Yo creo que, y antes de pasar a otros temas, pero yo creo que el tema de la pandemia ha sido uno de los temas fundamentales en Venezuela, sobre todo porque no supo ser aprovechado por la oposición, en este caso por Guaidó exactamente, porque la oposición tiene un rostro, una cara, un nombre, Juan Guaidó, y no supo ser aprovechado, dicen muchos analistas, pero en dos medidas. En la primera medida, lo puede aprovechar por la inefectividad del gobierno de Nicolás Maduro o de la, como le quieran llamar, el gobierno usurpador de Nicolás Maduro, como le quieran llamar, por Nicolás Maduro, la inefectividad. Segundo, porque es la responsabilidad de Juan Guaidó y todo su equipo de tratar de darle un aliento a la gente que está sufriendo, que no tiene nada. En sus manos quizás no está la solución del tema, pero sí por lo menos tratar de esa solidaridad, de llegar a los lugares, de penetrar en esos lugares. Yo no sé si tiene la movilidad o no la tiene con la pandemia, si él ha pasado a ser uno de los secuestrados también del tema de la pandemia dentro de Venezuela. Pero yo creo que hubiera tenido mucho más movimiento y no logró la penetración popular que debía haber penetrado ante lo inefectivo de Nicolás Maduro. No sé cuál es su análisis.
Sí, lo que pasa también, Amado, es que Maduro toma las mismas medidas que ha tomado el resto del mundo, ¿no? Ante la pandemia. Confinamiento obligatorio, cuarentena, en este caso, pues la gente, por temor a contagiarse, ¿qué hace? Se queda en sus casas.
Pero no es un problema de quedarse en las casas, es un problema de que Juan Guaidó debía haber ido a esas casas.
Bueno,
estoy hablando en sentido figurado.
Es que prácticamente la oposición lo que ha tratado es de que entre al país la ayuda humanitaria necesaria para esa población que está en sus hogares y que el gobierno, en este caso, la dictadura de Maduro no se lo permite. Y algo muy importante, Maduro lo que se ha utilizado esto para aumentar la represión. Uh-huh. Kennedy.
Sí, totalmente. Yo creo que ustedes no están lejos de la realidad y ha sido aterrizar dos temas puntuales, tanto la posición de Amado como la posición de José Luis. ¿Por qué? Porque allí vemos que claramente vemos una posición realmente debilitada. Yo veo un Guaidó que no representa ya el mismo porcentaje de confianza dentro de la población. Es lamentable, ojo, yo he hecho muchas críticas sobre el tema de la corrupción que ha empañado también el interinato. Eso me ha puesto a mí en una posición muy difícil porque, bueno, tú sabes que pareciera que después que la gente toma el poder quieren que sean tratados como artistas y realmente los que nos dedicamos al activismo político no somos artistas, somos políticos.
Claro.
Y las críticas deben hacerse y sobre todo sanear y además de eso rectificar y sobre todas las cosas que se han hecho mal y todo el tema del escándalo de la corrupción, todo el tema de cómo se ha manejado la pandemia. Por cierto, que la semana pasada apenas fue que se designó, por ejemplo, el caso de José Manuel Olivares, quien es médico, quien está en el exilio, quien realmente ha llevado un tema de la ayuda humanitaria que yo lo he acompañado desde el 2015 porque además que somos como hermanos, venimos de hacer un trabajo arduo con el tema de la ayuda humanitaria uh-huh. como tal, porque esto se estaba denunciando desde el año 2015. Entonces, esa designación apenas que se hizo, esto debió haberse hecho una vez que comienza el tema de todo lo que es la pandemia, a pesar de que haya médicos allá que están restiados a decir las verdades, los médicos en Venezuela siguen corriendo el mismo riesgo que sigue corriendo cualquier político o cualquier opositor, porque ustedes saben que, bueno, en Venezuela hacer política es muy difícil, sobre todo cuando se trata de estadísticas que son reales y las que está padeciendo el país. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente el gobierno o el régimen o la criminalidad que hoy tiene el poder en Venezuela no va a querer de ninguna manera sepa el mundo qué es lo que pasa dentro de Venezuela. Y eso le ha permitido también, dentro de este liderazgo que ha mermado, le ha permitido también a Nicolás Maduro entrar en una dinámica distinta, pero que además con una razón suficiente. Tú no puedes salir de casa porque tú pones en riesgo no solamente tu vida, sino la vida de los demás. Entonces, eso es un argumento muy muy lógico, muy válido, pero que además se está usando con todo lo como son estas dictaduras, el chantaje, el mismo chantaje como se utiliza con el de Cuba, de que bueno, se pasa hambre porque no, ellos no son los culpables, sino el culpable es el imperio. Entonces, ¿qué creo yo? Que Venezuela necesita realmente relanzar un liderazgo nuevamente. Yo sí creo que Maduro está debilitado desde el punto de vista internacional y la política internacional. Mucha gente dice que no, mucha gente dice no, pero yo sí creo que Maduro no está en la misma posición que pudo haber estado en el 2018 o a principios del 2019. Pero a lo interno sigue estando con una fuerza muy significativa que sigue oprimiendo al pueblo. Y bueno, la calamidad del pueblo venezolano hoy lo ha llevado a muertes y a un colapso sanitario sin precedentes, que en cualquier momento vamos a saber la verdad de lo que está pasando dentro del país.
Hay algo importante. Hasta hoy los militares siguen al lado de Maduro. Y yo no sé si ustedes, pero yo no he vuelto a escuchar a Guaidó insistir en ese llamado, ¿no?, a que se unan a la oposición. Por otro lado, vemos una convocatoria a la Asamblea, ¿no?, al Parlamento, a elección parlamentario para este año 2020. Vemos también en las últimas horas al señor Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, decir, y lo voy a citar: las elecciones parlamentarias en diciembre ya están manipuladas. Pero lo que yo veo y te pregunto, Kennedy, si se dan o no se dan, todo apunta a que se van a dar, y que gana el chavismo, y que Venezuela sigue igual. ¿Qué va a pasar entonces? El mundo sigue, no sé, una parte reconociendo a Guaidó, Guaidó no avanza en su política de tratar de rescatar la democracia en el país. No sé cómo, por dónde va y qué hay que hacer para desentramar todo esto.
Sí, mira, yo creo que en definitiva el tema, por ejemplo, del tema militar, vamos a estar claro algo, y yo lo he sostenido desde hace mucho. En Venezuela no está gobernando Maduro, en Venezuela están gobernando los militares con Maduro, uh-huh. que es distinto, o Maduro con los militares, pero efectivamente en Venezuela el poder militar tiene el poder político. La fuerza militar, perdón, tiene el poder político, y lamentablemente es que no lo quiera ver así. Yo creo que no puede aterrizar dentro de los análisis que son más lógicos de lo que pasa en Venezuela. Es por ello que yo no creo, y más allá de algún, haciendo salvedad de que, por ejemplo, haya militares dignos, patriotas, que se han opuesto y que de alguna manera han tratado de generar una vía y una salida, sabemos que en Venezuela mandan los militares. En Venezuela mandan tanto los militares que tú no puedes echar gasolina si no pasas por una alcabala de un militar que primero te cobra por eso una vacuna, pero que además de eso no pagas solamente al militar, sino pagas también la gasolina. Y lo mismo sucede con la comida y lo mismo sucede con miles de cosas. Por ejemplo, tú no puedes trasladarte de un estado a otro en este momento en Venezuela si tú no tienes una supervisión. Lo mismo que ustedes conocen los cubanos, que uh-huh. saben cómo se maneja el sistema, y todo eso que tienes que tener un salvoconducto para ir de un municipio a otro. Pues eso está pasando en Venezuela. Y eso lo manejan son los militares. Es decir, el poder real que se tiene ahorita de los militares, bueno, es así, pues. por ello que yo creo que independientemente del tema internacional, independientemente que queramos seguir haciendo presión desde el punto de vista de presión financiera, económica, de presión de llevar a la cárcel a todos estos criminales, necesitamos también una lógicamente una propuesta, una salida que nosotros tengamos por lo menos conciencia de cuál es el camino que estamos conduciendo, porque es que ahorita Venezuela no tenemos una conducción clara y no sabemos para dónde vamos, más allá del tema internacional, de la presión, evidentemente que eso es así, pero eso es muy fácil decirlo, pero dentro de la retórica. El tema es que cuando tú vas a una calle, cuando tú vas a un supermercado, cuando tú vas de alguna manera enfermo a un hospital, la gente no tiene más esperanza sino que esperar a ver qué pasa y que efectivamente se siente que el gobierno o el régimen criminal de Nicolás Maduro es quien está gobernando y no Juan Guaidó, con toda la, el ojo, también haciéndole, la, por ejemplo, ojo, la salvedad que se le pasa a Guaidó con todo lo que ha hecho. Ustedes saben que yo he sido, también nadie me puede acusar al día de hoy de que yo he sido un opositor a Guaidó, para nada. O sea, yo lo he acompañado, Guaidó y yo, o sea, que hicimos la primera gira dentro de Estados Unidos, lo presentemos a muchas autoridades americanas, sabíamos que Guaidó era uno de los líderes que iba a encabezar la Asamblea Nacional, pero que al día de hoy, lamentablemente, yo creo que las críticas tienen que hacerse y que hay que autoevaluarse, porque si no estamos destinados a entregarle por lo menos unas décadas más a Venezuela a este régimen criminal.
Ahí, en ese, antes de terminar el programa, hay un tema que yo quiero hablar de él, son las elecciones. Las elecciones sean, lo más seguro es que ningún país que apoye a Guaidó va a reconocer estas elecciones. Desde el punto de vista mío, como yo lo veo, a Maduro eso le importa un bledo. ¿Por qué? Porque Maduro lo que quiere en este momento es acabar de desplazar lo que queda de la Asamblea Nacional dentro de Venezuela. Desplazarle, moverle el terreno a Juan Guaidó y dejarlo sin asamblea, dejarlo prácticamente colgado de la brocha. Es así como yo lo veo. Si hay unas elecciones en Venezuela, las va a haber, las elecciones en Venezuela, sale un nuevo parlamento, ese parlamento, por supuesto, mayoría oficialista, no reconocido por la oposición, no reconocido por el mundo, no importa, ¿en qué sede, dónde se queda la Asamblea Nacional? Tendrá que irse a un teatro, a un parque, a sesionar.
Pero es que, perdóname, la Asamblea hace mucho tiempo que abandonó el hemiciclo, la sede principal, ¿no?
Que está fuera del hemiciclo.
Y no ha podido volver.
Pero en este momento, una vez que ya le nombren una Asamblea nueva, electa por el pueblo, entre comillas, ¿dónde queda lo que queda de la Asamblea Nacional y dónde queda Juan Guaidó? Te pregunto
esa,
a ti.
Y en esa elección ha venido reclutando incluso el chavismo a desafectos, entre comillas,
supuesto oposición
de la oposición, y ha ido desmantelando, por ejemplo, a Voluntad Popular, Kennedy.
Sí, totalmente. Por eso te comento que es lamentable. Mira, la mezquindad y del liderazgo político en Venezuela, la poca noción, creo yo, de la realidad. Yo no sé, tampoco quiero pecar de arrogante, porque yo estoy afuera y quienes están allá adentro viven el día a día de cómo es el tema venezolano en carne propia. Pero yo sí creo que mientras llevemos este tipo de oposición como la llevamos, mientras estén unos líderes allí que no entiendan que aquí no se, primero, no se puede ir a un diálogo con personas que están perseguidas por la justicia, pero también eso debemos manejar la alternancia de tener una propuesta clara. Y nosotros empezamos con aquel mantra famoso de tres aspectos que eran fundamentales para salir del régimen, que era el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Y que al día de hoy ya ni se hable de eso, ni hablemos ni siquiera de qué propuestas y hacia dónde va la oposición, vamos a seguir teniendo todo este tipo de desmanes, como es una oposición que fue hecha a la medida por lo que significa el sastre del régimen, y que efectivamente esta oposición va a responder a lo que el régimen diga, pero también nosotros tenemos que tener una alternativa frente a ello. Ahora, constitucionalmente hay que hacerse varias preguntas. ¿Seguirá Juan Guaidó a pesar de que sean desconocidas las elecciones parlamentarias de ahorita de 2020? Allí cabe eso, porque recordemos que el tema de Juan Guaidó es un tema de legitimidad y de legalidad. Es decir, o sea, la legitimidad se la da la constitución, la legalidad también, evidentemente, por el reconocimiento internacional, pero también por dentro del ordenamiento jurídico permitía que el presidente de la Asamblea, el que asumía el rol de presidente en virtud de esta ilegitimidad de las elecciones de Maduro en el año 2018. Entonces, allí quedan varias interrogantes. Y yo creo que la oposición debe definitivamente enrumbarse nuevamente hacia una nueva propuesta y que efectivamente el liderazgo deba nuevamente relanzarse, porque la credibilidad es poca y además poco tenemos también como fuerza para nosotros salir claro. De este régimen si no entendemos y no tenemos claridad.
Yo creo que por muchas sanciones que vengan de donde vengan, por mucha presión que exista sobre Nicolás Maduro y su régimen, aquí hay tres países que son determinantes, son los factores que determinan cualquier futuro de Venezuela: Rusia, China y Cuba. Mientras esos tres países estén ahí, a ver qué
así
pasa.
Es. Así no, es. Y bueno, y tú tienes que estar casado también con tu principal aliado,
hombre,
que es Estados Unidos.
Claro.
Y nosotros, y yo he visto, o sea, no es que me lo han contado, yo he visto cómo se ha manejado la oposición con esta administración y creo que ha sido muy tímida en ese tomarle de la mano y caminar juntos.
Porque porque quizás en el fondo hay miedo a que lo acusen de pro-norteamericanos o algo así. Quizás ese miedo
no,
lo tenemos.
No, hay miedo de los dos tipos, Amado. Hay miedo a que una oposición los vean de demasiado de derecha y hay miedo que los acusen de demasiado de izquierda.
Qué horror.
Y es lamentable porque este tema es un tema de quiénes están conmigo y quiénes están contra mí.
Así es.
Y Estados Unidos es el que ha dado la primera muestra desde siempre. De que seguramente a los 20 minutos Estados Unidos fue el que presentó el primer
sí, señor.
Apoyo a Juan
el Dios. Primer reconocimiento a los 20 minutos, tiene razón. Lo
Kennedy Bolívar, qué bueno haber estado hoy contigo acá en el programa actualizando la situación de tu país, de Venezuela.
Gracias, hermano. Un fuerte abrazo para ustedes. Muy amable como siempre.
Muy bien. Regresamos, si Dios quiere, mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Algunos expertos expresan que el 80% de los casos de coronavirus podrían curarse sin tratamiento. La doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía, pero no suficientemente grave para tener que estar en un hospital con un ventilador respiratorio. Se pueden tratar en casa, pero te aseguro que esas personas no se sienten bien, están bien enfermas, pero no es necesario estar en un hospital. Lo que deben estar para acabar este brote rápido es no en casa, pero tenemos que aislar esas personas también. Cuando tú dejas a la persona en su casa y hay otras personas en la casa, lo más probable, aunque sean muy cuidadosos, es que las otras personas se van a infectar. Entonces, lo que se tiene que hacer con cada caso, igual que sea ligero, moderado, grave o crítico, los ligeros y los moderados se deben aislar en un lugar sano y salva hasta que se eliminan el virus del cuerpo. Separados a miembros de la familia, menos que si es un niño, claro que entonces un adulto se tiene que sacrificar para atender al niño. Y las personas mayores en general le tocan ir al hospital.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros,
de lunes a viernes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.